Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para ofreceros esta hora que discurre de 5 a 6 de la tarde, como todos los sábados desde hace ya 26 años. Para ofreceros, yo os decía, un programa sobre cómic. Todo aquello que queráis saber sobre cómic, noveno arte, narrativa secuencial, arte gráfico, viñetas, bocadillos, manga, band de cine, cómic americano, superhéroes, indie, underground. Todo aquello que queráis saber sobre el noveno arte, aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM o www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 años que os decíamos antes que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros este programa para escucharnos en otros momentos y lugares que os sean más precisos, pero será un poco más adelante. Simplemente me queda recordaros que en escasos segunditos estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis, y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Pues aquí están los Trolls con su The Girl Like You, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy, que va a ser un sumario bastante fácil, ya veréis. Porque esta es una de esas semanas que tengo compromisos desde el miércoles hasta el domingo, sin parar, sin prisa, con prisa y además sin pausa. Y este sábado no puedo estar en directo con todos vosotros. Con lo cual, bueno, pues hemos grabado el programa en otro momento. Es un jueves, estoy agotadísimo, estoy grabando este programa solo para vosotros y vosotras. Y como lo grabo un jueves, pues no tengo tiempo de novedades, no tengo tiempo de noticias. Así que vamos con un monográfico. Luego os contextualizo más, pero así simplemente un monográfico sobre superhéroes, supervillanos, personajes de cómic que son cuanto menos un poquito ridículos en cuanto a poderes, origen, concepto y demás. Pero vamos a darle una pequeña vuelta a este concepto de superhéroes o supervillanos ridículos. Y yo creo que sin más dilación ya prácticamente vamos a mezclar con la sintonía de los monográficos y avanzamos. Aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again, nuestra sintonía para la sección de monográficos, para los programas que dedicamos a monográficos. Y venga, si queréis así tranquilamente, os contextualizo cómo hemos estructurado, cómo vamos a presentar, cómo vamos a desarrollar este monográfico sobre personajes de cómics, de superhéroes, un tanto ridículos. Viene a colación porque, Ya sabéis, y si no os lo repito, que soy muy fan de la serie de televisión de animación Teen Titans Go. Me parece una serie completamente brillante, con una capacidad de metaficción, de autocrítica. Y en fin, es una de esas series que la ves y no tienes ni la más remota idea de qué va a pasar en el episodio de ese día. De qué va a ir, qué va a ocurrir. Puede ser una cosa completamente extrañísima. La serie es cualquier cosa menos predecible. Y me encanta esa serie. Y hay un episodio que repiten últimamente, ya sabéis que en televisión española, en otros canales de TDT, bueno, pues repiten los episodios 1,000 y 60,000 veces, incluso en la misma semana, varias veces a lo largo de la semana. Y hay un episodio que he repetido varias veces, que habla sobre superhéroes y superpoderes ridículos. Quieren tener otros superpoderes diferentes, los Teen Titans Go, Raven, hacen hechizo y les dan poderes que consideran ridículos, y salen algunos personajes que pueden ser considerados un poco ridículos. Y aquí hay una doble gracia, y es que, pues sí, parece ser ridículo, pero resultan dos cosas. Una, que oye, que es ridículo, pero el poder y el personaje mola. Y dos, que siempre en los cómics había un momento en el que ese poder ridículo, pues oye, venía que ni pintado, venía y pintiparado. Y es que nos lleva a otro corolario, y es que no hay personajes ridículos, sino guionistas que no han sabido tocar la tecla para conseguir que ese personaje mole. Ya veremos un poco más adelante, un ejemplo básico es Grant Morrison, que va recopilando personajes por ahí estrafalarios, extraños, y dándoles un contenido excelente. Animal Man no es que fuera muy ridículo, pero bueno, Animal Man nadie daba 10 duros por él, y oye, lo que hizo Grant Morrison con Animal Man. Dentro de Animal Man sale Buena Bestia, un tío que tenía el poder de mezclar animales. Así, cojo una gallina y un buitre y los mezclo, el galle buitre. Y bueno, pues Grant Morrison consigue que Buena Bestia hasta mole. Es decir, que muy ridículo nos pueden parecer algunos personajes, pero bien tratados, pues oye, son estupendos. Dentro de este episodio de Teen Titans Go se habla de Vibe, un personaje bastante raro. Se crea en los 80 realmente este personaje. Aparece en el año 84 en la Liga de la Justicia, un anual, en un momento en el que, bueno, la Liga de la Justicia se muda a Detroit y aparecen unos cuantos personajes extraños como este Vibe, como Pixen, y creo recordar que estaba Steel también por aquí, estaba Gypsy, personajes un poquillo raros. Concretamente Vibe es el tratar de meter a un latino en la Liga de la Justicia, latino, pero claro, lo que sabía de latinos los guionistas era pues de ver West Side Story y poco más. Y eso que el guionista era Jerry Conway, oye, que no es malo ni mucho menos. Estaba Chuck Patton, año 84, yo os digo, en este caso el protagonista era, este personaje Vibe, era Cisco Ramón, un tío, un joven que podía crear ondas sísmicas, lo cual mola, pero las generaba mientras velaba breakdance. Es el origen inicial. Luego, digamos que canalizaba su poder mediante el breakdance. Ya sé que los más jóvenes no recordarán qué es el breakdance, pero es un baile que estuvo de moda en los 80 y que, bueno, pues nos trajo momentos impagables e imborrables a la gente de mi generación. Ya, bueno, que más o menos mi generación, para que os hagáis una idea, es la de Asurbanipal, más o menos. Tampoco vamos a exagerar. La cosa es que luego, poco a poco, estos personajes se les han ido dando un poco más de entidad y ya no solo hacían, pues oye, hacían estas cosas con bailando breakdance y demás. Vibe es un primer ejemplo porque le mencionan específicamente en ese episodio. También sale Aquaman, que con Aquaman hay mucha broma. Nada, bebe agua y habla con los peces. Sí, habla con los peces, con los tiburones, con las ballenas. Su cuerpo está acostumbrado a una presión de varias atmósferas, de las cimas submarinas, es decir, que Aquaman tiene unos poderes tremendos, pero bueno, hace gracia. Salía Saturn Girl de la Legión de Superhéroes, mencionaban a Mater y Ted Lat de la Legión de Superhéroes, y es que vamos a hacer una pequeña sección dedicada única y exclusivamente a la Legión de Superhéroes, un grupo de superhéroes del futuro, del siglo 31, en sus orígenes precrisis, un grupo de jóvenes, adolescentes, de un futuro en el que los planetas están unidos en una Liga de Planetas Unidos, llamados así precisamente, y el que, bueno, son varios jóvenes de varios planetas que quieren ser superhéroes, hacen un club de superhéroes en un principio, muy pequeñito, tipo cabaña en el árbol, solo que es un cohete, e inspirados por Superboy, en el momento en el que Superboy había sido Superman, ya sabéis, cosas pre-crisis, pues hacen superhéroes como viajan en el tiempo, pues viajan en el tiempo, conocen a Superboy, a Supergirl, etc, etc. En la Legión, con el paso de los años y de las décadas, la Legión fue un grupo de superhéroes en el siglo 31, enfrentados a Darkseid, por ejemplo. Y durante su evolución ha habido algunos personajes bastante ridículos, pero también servía para otra cosa, porque no todo el mundo entraba en la Legión. Había gente a la que no dejaban entrar en la Legión o dejaban en la Legión de reservas. Ahora veréis unos cuantos personajes de la Legión de superhéroes que son cuanto menos interesantes. La Legión tenía su gracia porque muchas veces no es que tuviera poderes, sino que vivía en un planeta en el que la gente de ese planeta tenía esa capacidad. Imaginémonos que en un planeta, oye, respirar oxígeno es súper estupendo, y bueno, pues los terráqueos vamos ahí y tenemos unos poderes que te cagas, vamos, respiramos oxígeno, fíjate qué pedazo de poder. Pues algo parecido pasaba con la Legión de superhéroes. Tenemos varios de ellos. Vamos, por ejemplo, así a mencionar a Bouncing Boy, chico que bota, bueno, Bouncing Boy, chico rebotador, chico rebotante. Esto aparece en el número 276 de Action Comics, año 1961. Action Comics es en la colección de Superman. De hecho, lo crea Jerry Siegel, guionista de Superman, junto con Jim Mooney. El protagonista es un tal Chuck Tane, que bueno, bebe accidentalmente un compuesto químico, que es una cosa que pasa. Accidentalmente tú coges compuestos químicos y te lo bebes. Esto pasa, no se pasó a todos. ¿Quién no ha bebido accidentalmente un compuesto químico en clase de ciencias en el instituto, en su casa, en el museo, en cualquier lado? Es normal, cosas que pasan. ¿Qué poderes tenía? Que inflaba, así como un globo, y rebotaba. De ahí Bouncing Boy. Bueno, pues Bouncing Boy, pues quiera que no, estuvo en la Legión, pero miembro de pleno derecho, ¿eh? Nada de ahí. Y siempre había un momento en el que en los espacios cerrados, pues Bouncing Boy puede, una toma de rehenes, por ejemplo, Bouncing Boy puede hacer de las suyas. Y al final lo que os decía, que hay estos personajes ridículos que con el paso del tiempo se han ido, pues oye, desarrollando y al final acaban siendo personajes de pleno derecho. No hay más que dar tiempo y dejar que se desarrolle un personaje con un guionista o con varios buenos guionistas y tenemos personajes chulos. El siguiente, Matter Eater Lad, el chico comedor de materia, el chico come materia. Aparece esto en Adventure Comics número 303, año 62. También Jerry Siegel lo crea con John Forte. El prota es, el personaje, Matter Eater Lad, es realmente Tenzin Kame, que vive en el planeta Bismol. Pero en el planeta Bismol, bueno, lo que, el poder que tiene es comer todo. Puedo comer cualquier cosa. Sus jugos gástricos digieren cualquier cosa y cualquier cosa le es nutritiva, come cualquier cosa. Y como come cualquier cosa, pues digamos que también todo su organismo, todo lo necesario para comer se ha desarrollado, mandíbulas, etc, etc. El caso es que, bueno, en su planeta, en el planeta Bismol, donde es oriundo este señor, en el planeta Bismol ha habido varios microbios del medio ambiente que han convertido a que todos los elementos fueran no comestibles, con lo cual tuvieron que evolucionar para poder comerse cualquier cosa. Literalmente, se pueden comer hasta, yo que sé, un DVD donde están grabadas cosas de la Isla de los Famosos o algo así y no les afectaría. Figuraos el aguante que tienen. El caso es que esto, pues en un principio se puede comer muchas cosas, ya está. ¿Qué pasa? ¿Las encierras o comen los barrotes de la cárcel? ¿O cabo un túnel? Abocaos, que esto lo ha hecho, ¿eh? A cabo de túneles, abocaos. Puedo comer cualquier cosa. Pero claro, luego han ido desarrollando sus poderes y a partir de ahí, de comer cualquier cosa, han dicho, pues si come cualquier cosa, también tendrá muy desarrollado las papilas gustativas y estará capaz de detectar cualquier cosa con un simple sorbito. Efectivamente, papilas gustativas, puede detectar y analizar todas las composiciones químicas de los alimentos. Ahí es nada, puedo comer cosas como acero y demás. Incluso, ya digo, puede digerir además cualquier cosa, con lo cual los venenos para él pues no vale para nada. Metaboliza alimentos en cuestión de, en fin, de segundos. Con lo cual, bueno, pues también se han ido inventando que si la energía necesaria para digerir cualquier cosa tan rápidamente tiene que transformarse de alguna otra forma. Y de vez en cuando se ha dicho que los bismolianos, después de comer, tienen un momento ahí de fuerza, velocidad y demás, porque esa energía que han comido, ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, termodinámica, power. Pues ahí estaba este Matter y Tedelad. Luego además, bueno, pues Matter y Tedelad es un tío inteligente, ha sido miembro político de su planeta, de Bismol, y es un personaje también miembro de la Legión de Superhéroes, desarrollado y bastante bien En fin, bien contado. Atención a Color Kid, el chico color. Color Kid en un principio no le admitieron en la Legión, fue simplemente miembro de la Legión sustituta y luego, bueno, luego ya sí que le volvieron a dejar introducir con un poder tan grande como poder cambiar los colores de las cosas. ¿Quién no va a querer a Color Kid en su grupo? Cambia los colores de los objetos. Color Kid. Esto es así, este señor es así. Aparece en Adventure Comic número 342, año 1966. Lo crea Edmond Hamilton y Kurt Swan. Kurt Swan, por cierto, fue dibujante de Superman en una de las épocas más clásicas. Este señor, llamado Ulvac, también tiene otro accidente de laboratorio. Y bueno, pues el accidente de laboratorio te hace poder cambiar los colores de las cosas. Ahí es nada. Hubo incluso una Color Girl, hubo incluso por ahí perdida. Y el caso es que, bueno, pues Color Kid, cambiando los colores de las cosas, ¿qué vas a hacer? Pues oye, con cabeza y con imaginación puedes hacer muchas cosas. Porque hubo, por ejemplo, cuentan las leyendas que hubo un día en el que unos supervillanos hacen una especie de kriptonita gigante flotante. Y Color Kid cambia el color de la kriptonita. La kriptonita verde la cambia a azul y ya está. Ya no afecta a Superman la kriptonita verde. ¿Recordáis la semana pasada cuando hablamos de las debilidades, de los colores de la kriptonita y demás? Pues ala, la kriptonita deja de ser verde, se convierte en kriptonita azul y arreglado. Figuraos si en ese momento fue útil Color Kid. Porque lo que os decía, es con un guionista puede conseguir que un poder muy concreto, muy específico, sea justo lo que se busque, lo que se necesite y se precise en una situación concreta. Ahí estaba Color Kid. Pero bueno, también estaba Crystal Kid, este es de la Tierra, llamado Bob Johan, Legión de Superhéroes Volumen 2, año 1981, número 272. Crystal Kid simplemente construía cosas de cristal, así, plan papiroflexia, pero con cristal. No ha tenido mucha trayectoria posterior. Más cosas, por ejemplo, algunos que después han ido desarrollando, se fue Stone Boy, el Chico Piedra. Ojo al Chico Piedra. Chico Piedra aparece en Adventure Comics 306, año 63, lo crea Otto Finder y George Papp. Este tío se llama Doug Wentim, del planeta Zwen, Z-W-N, Zwen. ¿Qué pasa? Que en este planeta llega una oscuridad de 6 meses, con lo cual todo el mundo hiberna. Y como hibernan, pues estás a la intemperie y hibernado estás a merced de los depredadores, pues esta gente hiberna, convirtiéndose en piedra, en estatuas de piedra, tal cual. Pumba, estatuas de piedra que no se pueden ni mover. Y ese era el poder de Stone Kid. Se convertía en una estatua de piedra que no podía ni moverse. Ahí es nada. Pedazo de poder. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo, mediante hipnosis, aprendió primero a ser consciente estando de piedra, luego a moverse un poquito y finalmente fue capaz ya de moverse durante los 6 meses de hibernación de su planeta. Es decir, que podía ya convertirse en piedra y hacer cosas. Este era Stone Boy. Luego han hecho alguna que otra cosa, que casi que en plan paródico, gente que iba a la Legión a que les dejaran entrar y les decían, tronco tío, aquí dejamos entrar a un señor que se convierte en estatua, pero pues, tampoco nos pasemos. Y aquí vino el chico de los brazos que se los arrancaba, Arm Fall of Boy, Secret Origins número 46, año 89, Gerard Jones y Kurt Swan inventan a este personaje, Arm Fall of Boy, un señor que podía arrancarse los brazos y golpearte con ellos. Y lanzarlos. Bueno, de hecho lo hacía solo con uno, claro, porque no te puedes arrancar con la boca y demás, pero sus brazos se podían arrancar, como los de los muñecos. Se arrancaba los brazos y podía pegarte con los brazos suyos. Un poder estupendo. Por si los estabais dudando y pensando, a este señor no le dejan entrar en la Legión de Superhéroes. Oye, que tampoco hay un nivel, o sea, no... Alguien que cambia los colores de las cosas, vale, es aceptable, pero alguien que se arranca su brazo y te lo lanza, pues, hombre, queda feo. Muchas veces estas cosas, ya digo, eran casi paródicas. Eran, pues oye, con intención de hacer un poco de broma, un par de escenas en las que están entrando nuevos legionarios y no las dejan entrar. Porque a veces también en la Legión de Superhéroes jugaban con votaciones a los lectores de a quién entra, quién no entra, e incluso se votaba quién era el líder de la Legión. Aquí, bueno, claro, como ya llegaba todo traducido, pues no nos enteramos, pero en la época gloriosa de la Legión de los 80, Paul Levitz se hizo varias encuestas sobre quién, Estados Unidos, sobre quién iba a ser el líder de la Legión en cada momento, y bueno, también se votaba quién entraba a formar parte de la Legión. Este por parte de la Legión de Superhéroes, pero luego también ha habido algunos que otros personajes con intenciones paródicas. Con personajes con intenciones paródicas tenemos, por ejemplo, unos personajes... o ponemos una cancioncilla y hablamos después un poquito de las parodias, porque con la tontería llevamos 20 minutos y no hemos hecho ni siquiera una sección. Yo hoy que pensaba, hoy vamos bastante mal, quiero decir que hoy cuento todo esto que tengo en media hora y a ver qué me invento yo para la otra mitad del programa. Y no, fíjate, debe ser que la empanada mental que tengo hoy en la cabeza, que es de impresión, yo creo que hoy es uno de los días récord en cuanto a empanada, al menos yo lo noto así subjetivamente. Y fíjate, a lo mejor es la empanada la que está hablando yo, ¿no? ¿Quién sabe? Igual tengo una empanada inteligente, que es una especie ya de subinteligencia o metainteligencia que tengo dentro de la mía. Y es quien está hablando, yo no me estoy enterando. Yo a lo mejor mi yo de verdad está en un rinconcito ahí de mi cerebro, de mi mente, asustado. Y como es mi empanada mental quien está dirigiendo y gobernando hoy y haciendo el programa. Pues oye, si os gusta el programa de hoy, que lo ha hecho mi empanada mental, pues ya sabéis, me lo contáis en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos y estas cosas. Y ya veremos si en lo sucesivo el programa lo hago yo o lo hace la empanada. Bueno, venga, tonterías aparte, vamos a poner una canción, vamos a poner a Bob Dylan, una canción titulada Dignity, Dignidad, porque muchas veces estos personajes, digamos, pintorescos, personajes que pueden parecer un poco ridículos a priori, realmente buscan dignidad, el personaje en sí mismo, no tanto ya personaje como creación de un autor, sino personaje como sujeto vivo en el mundo, en la dimensión cuántica donde viven las personas de ficción, pensando que son reales. Bueno, pues esa persona, el pobre el chico de los brazos y Color Kid, querrían su dignidad y bueno, pues ella también se lo merecía. Vamos con Bob Dylan, con Dignity, a ver si me deja el CD ponerlo en un momentito. A ver, CD, hazme caso, CD, yuhu. El CD dice que sí, que me va a hacer caso. El CD, hazme caso. ¿Ya? Sí, parece ser. Eso es. Pues venga, Bob Dylan, Dignity. Dedicado a todos estos personajes ridículos. Luego seguimos hablando de parodias, más personajes y más cosas. Así que porfa, no vayáis, que nos queda todavía bastante programa. A ver. CD1 subido. Perfecto. Bob Dylan, Dignity. Enseguida volvemos.
Fat man looking at his blade of steel. Thin man looking at his last meal. Hollow man looking in a cotton field. For dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass. For dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Blind man breaking out of a trance, puts his both hands in the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures feed. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Chilly wind sharp as a razor blade.
house on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen David? Drinking man listening to the voice he hears in a crowded room full of covered up mirrors, looking into the lost forgotten years for dignity. Met Prince Philip at the home of the blue, said he'd give me information if his name wasn't you. He wanted money up front, said he was abused by dignity. Footprints running across the silver sand, steps going down into tattoo land. Amid the sons of darkness and the sons of light, in the border towns of despair. Got no place to fade, got no coat. I'm on the rolling river in a jerking boat, trying to read a note somebody wrote about dignity. Sick man looking for the doctor's cure, looking at hands for the lines that were an endeavor, masterpiece of literature for dignity. Englishman stranded in a black hot wind, combing his hair back, his future looks thin. Bites the bullet and he looks within for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake, too many dead ends, I'm at the edge of the lane. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity.
Que estaba Bob Dylan con su Dignity. Aquí estamos, la canción dedicada a estos superhéroes ridículos de los que os estamos hablando hoy en el programa, en este monográfico en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años que llevamos en antena. Pero que también, si quieres escucharnos en otro momento, puedes hacerlo desde desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas. Te puedes ir a iVoox, allí está alojado el programa. iVoox, buscas Fábulas y Reflejos, y tan rica y tan fácilmente. Y también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se invita aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com. También puedes descargarte este programa y otros más de esta, y otros muchos más de esta santa casa. Seguimos hablando de superhéroes ridículos. Hemos visto simplemente una pequeña mención a algunos de la legión de superhéroes. Vamos a hacer ahora una sección paródica, cuando de vez en cuando ya se exagera al extremo la ridiculez para hacer realmente parodias. Y un ejemplo clásico y pionero fueron los Cinco Inferiores, un supergrupo de DC Comics, también pre-crisis. Ya sabéis que hay muchas tierras alternativas y una de ellas estaban estos Cinco Inferiores. Los Cinco Inferiores eran un grupo que parodiaba, ya digo, superhéroes clásicos de DC Comics. Aparecen en la colección Showcase número 62, año 66. Esto lo crea Nelson Bridwell y Joe Orlando. O sea, el dibujante tampoco era un moco de pavo, ni mucho menos. Y la gracia era que estos superhéroes eran hijos de superhéroes de un grupo llamado La Brigada de la Libertad, que eran una parodia de la Liga de la Justicia. ¿Quiénes eran algunos de estos cinco inferiores? Pues, por ejemplo, estaba ahí ni más ni menos que Merriman, conocido como Myron Victor, trabajaba haciendo tiras cómicas, era dibujante de strip comics, y bueno, era un chico bastante delgadete, de hecho se le dibujaba la cara como a Woody Allen directamente. Por cierto, también aparecía Woody Allen parodiado en La tumba de Drácula, un periodista que iba siguiendo cosas de vampiros, también se le dibujaba como Woody Allen, y ciertos diálogos suyos también imitaban un poco a los de Woody Allen. Pero bueno, eso es La tumba de Drácula. Vamos con los cinco inferiores, con Merriman. Merriman va vestido con un traje de bufón, y bueno, pues era también bastante ridículo. Era el tío, era inteligente y se daba cuenta realmente de que el equipo que tenía era fino y era púo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tienen. Este era Merriman, Myron Victor, que era, bueno, pues el hijo del Patriota y de Lady Liberty, es decir, de Tío Sam y Miss América, o de las parodias de Tío Sam y Miss América, vestido de bufón, pues tan contento. Luego estaba el hombre torpe, Akdarman, llamado Linder Brent. Este era vagabundo, era hijo de Super Señor Mike, que era la parodia de Superman, y de La Sirena, una parodia de Aquaman femenino. Era súper fuerte, pero claro, tenía que ir bajo el agua y tenía que ir hidratándose cada cierto tiempo. Hablamos de ello la semana pasada con Aquaman, con las debilidades de la gente acuática. Lo que pasa es que para hidratarse llevaba encima una regadera, se iba echándose agua con la regadera continuamente. Yo os digo, esto es una coña. La gracia de Brent, el apellido, es una parodia de Kent, que suena muy parecido como Superman. Estaba el dirigible, Herman Kramer, tenía un restaurante y claro, de ahí estaba así de gordo el chaval, hijo obeso del Capitán Swift, que es una parodia de Flash. Recordad que dijimos también la semana pasada que en alguna ocasión Flash tenía, por su metabolismo acelerado, que comer mucho, y bueno, pues ya te podía llegar hasta engordar, y esta es la parodia de que hubiera pasado un Flash con metabolismo capaz de engordar. Este era el dirigible, este, bueno, pues tenía, se inflaba y podía no volar, pero sí flotar, porque era como un dirigible. Luego estaba Pluma Blanca, William King, que era fotógrafo, hijo del arquero Bauman, es decir, parodia de Flecha Verde. El caso es que Pluma Blanca era, se apellida William King, que es la parodia de King, de Oliver Queen, Flecha Verde, pues aquí es King el apellido. Es un tío que tenía una facilidad excelente para disparar con el arco, pero siempre cuando nadie le mirara, porque se ponía nervioso. Si alguien le miraba, no podía ir para el arco. Ahora, si nadie le miraba, acertaba lo que hiciera falta. Ay, era bastante, también bastante gracioso. De hecho, Pluma Blanca era un poco cobarde, y de hecho, la pluma blanca es el símbolo de la cobardía. Recordad la película y el libro de las cuatro plumas. Pues ahí lo tenemos. Y estaba Conejita Tonta, Dan Bunny, Athena Temblor, una hija pues bastante tonta, la pobre, de la parodia de La Mujer Maravilla, con Steve Temblor, que es la gracia de Steve Trevor. Luego realmente no hay hija de Trevor, pero bueno, a lo que vamos. Por ejemplo, estos personajes que eran paródicos completamente, los recupera Animal Man, Grant Morrison en Animal Man, la etapa final de la singladura de Morrison en Animal Man, cuando aparece el concepto del limbo de los cómics. Y aquí quiero dar el siguiente concepto del que quería hablaros hoy. El limbo de los cómics aparece en Animal Man 25, 1990. Y el caso es que, bueno, este limbo de los cómics es una de las primeras veces que Morrison emplea metaficción en sus cómics. Porque resulta que después de las crisis en Tierras Infinitas, se preguntan, ¿y dónde van los personajes que ya no están en el universo? Al limbo de los cómics, una metaficción. Todos los personajes olvidados, de los que ya nadie escribe, de los que ya nadie se acuerda, se van al limbo de los cómics. Ahí estaba, por ejemplo, la Abeja Roja, del que luego hablaremos si tenemos algo de tiempo. Y en ese limbo de los cómics, el psicopirata quiere abrir las puertas del limbo de los cómics para que todos estos personajes vuelvan a la realidad, al continuo, a los cómics de superhéroes DC. Porque eran personajes maravillosos que, bien hechos, bien tratados, podían hacer historias maravillosas. Esta etapa final de Animal Man de Morrison, esa antológica, es de 10, o sea, creo que ya lo comenté cuando hablé de Grant Morrison. Y el caso es que esto viene a lo mismo. Estos personajes bien llevados pueden hacer cosas estupendas en otros contextos, otras tierras, incluso dándoles un toque serio o paródico, como quieras, pero son personajes que podían hacer un montón de cosas a pesar de haber nacido con un concepto y con una intención claramente paródica. Posteriormente, estos personajes también aparecen en Crisis Final, también de Grant Morrison, enfrentándose al monitor oscuro, pero bueno, esto es historia para otro momento. Estas parodias todavía son un poco blancas de superhéroes. Las parodias bestias en DC Comics llegaron con Carcenis. Carcenis en su colección Hitman, este Tommy Monaghan, este cazarrecompensas con un poco de telequinesis, perdón, de telepatía, que vive en el Caldero, el barrio más chingo de Gotham, que ya es decir, pues allí hay unos cuantos superhéroes variopintos que, bueno, quieren ser superhéroes, pero digamos que no sería lo que mejor se les da. Estos son Sección 8, y bueno, Sección 8 aparecen, ya digo, en Hitman. Luego más adelante tuvieron su propia serie limitada, mucho más adelante, pero empezaron saliendo en Hitman, guionizaba Garth Ennis, este irlandés que a mí me encanta, por cierto, y John McCree, otro irlandés, los dos de Belfast, inventan a este grupo de superhéroes para Hitman. Número 18 de Hitman, yo os digo, septiembre del año 97. Sección 8 es como se llama en el ejército americano quienes no están aptos mentalmente para el servicio. Ese grupo se llama Sección 8, gente que no está apta mentalmente para el servicio. Ojito, porque Sección 8 se las trae. Su líder es Sixpack, Pack de 6, un alcohólico, pero alcohólico, que no se puede mover prácticamente, vomita, se orina encima, y bueno, ataca a los enemigos con una botella rota, que es su arma. Sin embargo, a pesar de este adefesio, había sido una buena persona, pero los problemas en la vida le hicieron que se alcoholizara, y ahora es el pobre un alcohólico en el bar de Nunas. Hitman y sus colegas respetan muchísimo a Sixpack, y el que toque a Sixpack, cuidadito con ellos. Llegará un momento en que la situación sea tan compleja que Sixpack, que quiere ser superhéroe, une a un grupo de superhéroes variopintos para, en fin, para poder defender lo que está ocurriendo. Muchos de estos ocurren con un juego entre Garth Ennis, John McCree y Steve Dillon, los tres colegas que están inventándose superhéroes y poderes a cual más ridículo. Ellos empiezan a beber pintas una detrás de otra y van surgiendo unas ideas completamente aberrantes, muchas de las cuales son algunas de estas. Por ejemplo, tenemos a Bueno Excelente, en español, en el original. Es un latino que solo dice las palabras bueno, excelente, y es un pervertido sexual de la peor especie. Es un tío creepy realmente, que babea, bueno, excelente, y es una cosa bastante desagradable. Tiene poquito más poderes simplemente, pero dice que él combate el mal con el poder de la perversión, para que al mal se le quite la gana de ser malo. Ahí es nada. Tenemos al defenestrador, un señor que lleva una ventana encima y digamos que defenestra a la gente con su ventana que lleva a mano. Es decir, les tira por la ventana que lleva suelta y les golpea con la ventana. Este es el defenestrador. Fuego amigo. Fuego amigo siempre que dispara falla el tiro y da a un colega. Y siempre este es fuego amigo. Estaba Flema, un tío que lanzaba, pues eso, lanzaba flemas, muy desagradable. Estaba Temblores, alguien con unos temblores que no podía modificar y podía cambiar, y siempre se ponía en medio para que le disparara fuego amigo. Estaba también mi favorito, Suelda Perros, un tío que va con un saco de perros y con un soplete y un soldador y suelda perros a la gente. Según dice Garcenis, esta idea es de Steve Dillon, porque tenía que mencionarlo. Decía que de todo lo que dijeron, el más exagerado era Suelda Perros, y que la idea fue de Steve Dillon y que hay que hacerle mención. Suelda Perros es de Steve Dillon. Pues toda esta gente, bueno, excelente, el defenestrador, Suelda Perros, Fuego Amigo, etc., etc., tienen que enfrentarse a una invasión de unos demonios tipo los cratianos, los multifacetados o multiangulares, no recuerdo cómo se llamaban, y bueno, pues ahí tienen que hacer. Cuando ya no quedan héroes en la Tierra y ni en Gotham ni en ningún lado, estos son la última línea de batalla de la humanidad y de Gotham. Aquí eran muy divertidos, esta etapa, esta serie, esta saga fue divertidísima. Es un desfase, un despropósito, muy paródico, muy exagerado, y fue muy divertido. Pero después, en el nuevo universo, 52, hizo una serie limitada de Garth Ennis sobre este grupo. La verdad que, bueno, No es un spoiler, pero la palma en todo, o sea, no es una cosa así. Ya ves, puede figurar si tengo grupo contra demonios. ¿Qué ocurre? Menos Sixpack. ¿Qué ocurre? Que hizo una nueva serie limitada en el que Sixpack une de nuevo a otra Sección 8. Esta otra Sección 8. Teníamos a cuento por aquí, teníamos a, perdón, un segundito, esto ya fue en 2015, perdón, esta nueva serie Sección 8, que a mí me pareció malísima, pero bueno, que se la va a hacer. Sale un demonio llamado Vitor, que aparecía tanto en Hitman como en Demon. Estaba Suelta Perros 2, alguien que se encuentra, pues oye, el soplete de Suelta Perros, aislador, y se hace el nuevo Suelta Perros, la grapa, conocido creo de grapa, que en español era el tío del gancho, creo que lo tradujeron, un tío con unos ganchos así en la mano, que también era de lo más ridículo. Estaba Power Tool, estaba Guts, que es una especie de tío con los intestinos por fuera, una especie de intestinos vivientes, también una cosa exageradísima, y bueno, excelente, que no había muerto, sino que es el casi el que más vale de todo este nuevo grupo. Bueno, aquí ya llega a hacer unas aberraciones tremendas, con bueno, excelente, secuestrando a Linterna Verde, en fin, y no quiero indagar en bromas sobre Wonder Woman, en fin, una cosa realmente que me pareció a mí ya exagerado. O sea, ya vale que el disgusto de los superhéroes de Garcenis está bien, pero llega un momento que ya se pasa, ya es exagerado, ya es tan exagerado que no tiene ni gracia. Y a mí personalmente esta sección 8 no me gusta, así como en Hitman me gustó un montón, aquí no. Más medio parodias que aparecen, por ejemplo, en Marvel. Pues en Marvel tenemos a ni más ni menos que los Vengadores de los Grandes Lagos, que es otro grupo, cuanto menos interesante. Los Vengadores de los Grandes Lagos es un grupo de Vengadores, ya sabéis que estaban para aquel entonces Vengadores Costa Este, Vengadores Costa Oeste, pero claro, quedaba todo el medio de Estados Unidos. Y con esta idea surgen los Vengadores de los Grandes Lagos. Lo crean ni más ni menos que John Byrne, o sea, no es un cualquiera, y Mike McLaren, año 89, West, en la colección West Coast Avenger, Vengadores Costa Oeste, año 47. Y estos son Mr. Immortal, un tío que no puede morir, le haga lo que le haga, resucita. Mr. Immortal no puede morir, es Craig Holly, su nombre de guerra. El Hombre Plano, Val Ventura, un tío muy inteligente como Roy Richards, pero que bueno, tiene un poder que es, como dicen, un hombre bidimensional para pasar debajo de las puertas y estas cosas. Bueno, y de alguna u otra utilidad se le saca el poder. Estaba Gran Berta, una ex Ashley Crawford, una ex modelo muy rica y es quien patrocina al grupo, que puede convertirse en una mujer enorme, voluminosa, pero muy, muy voluminosa, para aplastar a la gente, caerse encima, sujetarla, Big Bertha. Estaba Dina Sobar, una alienígena que comunica con sonidos silbando y solamente la entiende Mr. Immortal. Y estaba el Hombre Puerta. El Hombre Puerta es capaz de teleportarse a la habitación de al lado, es decir, puede teleportarse con una pared para viajar a la habitación de al lado. Ese es el Hombre Puerta, que parece una chorrada de poder, pero lo mismo que siempre, bien llevado el poder, pues oye, hace cosas completamente interesantes. Esto lo crea el alter ego del Hombre Puerta es Demar Davis. Y bueno, ahí salieron John Byrne, bueno, ahí pasaron sin pena ni gloria, hasta que Joe Kelly, en su masacre, los recupera. Los recupera en el año 97, y en este momento, en este contexto, es justo cuando están los Heroes Reborn, cuando se han ido los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, y están los Thunderbolts como superhéroes, y justo se acaba de descubrir que los Thunderbolts son los amos del mal. Pues en ese momento, los Pararrayos dice que ellos van a ser quienes tengan que, digamos, sustituir a los Vengadores, y se llamarán los Pararrayos. Luego, más adelante, tuvieron una serie limitada en 2004 con Dan Slott, que está realmente bien. Si la encontráis por allí, la serie limitada de Dan Slott de los Vengadores Costa Oeste está fenomenal. Aparecen nuevos personajes, nuevas incorporaciones, como el Saltamontes o como el Chicardilla, que luego tuvo mucho éxito y mucha trayectoria, pero quien se acordó de Chicardilla, quien la resucitó, quien hizo que fuera divertida. Bueno, ella y su mono Monkey Joe, su ardilla Monkey Joe, fue Dan Slott en 2004. Así que, oye, mira, las cosas como son y habrá que darle pues el mérito que se merece. Nos quedaría todavía, ya hemos hablado un poquito de la Legión de Superhéroes, las parodias de Vengadores de los Grandes Lagos, los Cinco Inferiores, Sección 8. Nos quedaría mencionar unos cuantos superhéroes por aquí sueltos, supervillanos, que son un poquito ridículos, pero sí que podemos hacer cazafilla. Que al final, fíjate, si pensaba yo que no iba a ir muy bien de tiempo, y al final no iba a tener yo razón. Vamos a poneros una canción. Bueno, he dicho cancioncilla, pero es una maravilla tremenda. Es Jimi Hendrix haciendo una versión de Born Under a Bad Sign con guitarra eléctrica, que es una cosa de tremenda. Es del disco Blues de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix haciendo blues con una guitarra eléctrica, que es una cosa, en fin, desproporcionadísima. La canción es larga, son 7 minutos y medio, pero yo creo que si no entera, intentaremos ponerla casi entera, porque, insisto, son 7 minutos y medio de auténtico goce esta versión de Born Under a Bad Sign de Jimi Hendrix. Venga, CD, hazme caso, ¿qué te cuesta? Ahora, pues nada, no me hagas caso. Nada, se queda en el 2, se queda, a ver, CD. El 2 está muy bien, pero quiero llegar al 7, quiero llegar, venga, 2. 4, 2, ¡vamos! A que te cambio, a que pongo otro CD. Estoy en CD1, a que me pase al CD2. Ahí ya está, así voy a decir, me paso al CD2 y ya está, mano de santo. Pues venga, Jimi Hendrix, Born Under a Bad Sign, maravilla, entre las maravillas. Y después venimos de aquí casi casi, yo creo que para terminar el programa, hablando de un par de cositas. Así que porfa, no os vayáis.
Round and round. If it takes me. just couldn't warm a finger. Lock a ring wrapped around the third finger of a seven hand.
Bueno, este era Born Under a Bad Sign, Jimi Hendrix. Faltaba un poco del final de la canción, pero ya vamos a... En fin, yo creo que ha sido suficiente experiencia por hoy. A mí me parece estupenda, sinceramente, esta versión, pero el final a lo mejor es un poquito para otros momentos y lugares. Nacidos bajo una mala estrella hace referencia a todos estos personajes de cómic ridículos, o que nos parecen ridículos, pero que ellos en su interior tienen su corazoncito y también, en fin, pues necesitarían respeto, dignidad y cariño. Nos quedan unos cuantos por aquí que vamos a ir mencionando. Por ejemplo, tenemos a Dollman, el hombre muñeco, que se convierte, se reduce su tamaño, pero no a nivel microscópico, sino al tamaño de un Hyperman, al tamaño de un muñeco. Y bueno, pues así muy serio no parecía. Se llamaba Darrell Dane, el original. Luego tuvo varios sustitutos. Estuvo a Lester Colt, Dane Maxwell, en el nuevo universo DC, etc, etc. Este primero aparece en los años 30, en Future Comics 37, y ya el segundo tuve que pegar año 2008, en la batalla por Bloodhaven, justo en la época de crisis final, para... O sacaron un montón de personajes de DC Comics en esta saga de Geoff Johns y Phil Jimenez. Sacaban a muchísimos, los luchadores por la libertad y demás, y ahí estaba esta nueva versión de Dollman. Estaba la Abeja Roja, también un superhéroe de la Edad de Oro. La Abeja Roja tenía abejas amaestradas, un traje así, pues tipo abeja, y bueno, tenía una especie de dardo, una pistola que lanzaba dardos y luchaba contra los nazis. La Abeja Roja sale también en el limbo de los cómics de Animal Man. Aparece en el año 40 en Hit Comics directamente, y luego ya más adelante es su nieta, quien en el año 2000, publicada en el año 2000, quien sigue un poquito en la estela de su padre. Ejemplos de personajes que luego pueden ser buenos: la Rana Saltarina. La Rana Saltarina es un mafiosete de medio pelo, Vinny Patilio. Tiene un traje de rana con unos muelles, que era, pues quería ser villano. Fue villano de Daredevil y fue ridículo, y de Spider-Man, y en fin, le acaba en la cárcel. Y una cosa cutre, porque que una rana que salta, pues muy seria no es. ¿Qué ocurre? Que su hijo, que como su padre está en prisión, no tiene trabajo, pues oye, necesita dinero, el hijo coge el traje del padre. Pero él quiere ser superhéroe. El hijo es Eugene. Eugene salía en Spider-Man y Eugene era amigo de Spider-Man. Y Eugene empieza a ser un personaje interesantísimo porque junta a un grupo de jóvenes con problemas raros. Había un niño y quería ser otro Octopus, y bueno, pues le acoge Eugene. Y Eugene tuvo unos cuantos números en Spider-Man bastante buenos. Eugene aparece precisamente con otro personaje ridículo, la Coneja Blanca, una millonaria que, bueno, va vestida de coneja y tiene un paraguas que lanza zanahorias afiladas. Ahí es nada. Y una chica millonaria que su familia quiere casarla con un nonagenario, y la mujer dice que, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y bueno, pues se zumba, y con razón, y decide dedicarse al mundo del crimen, una cosa normal. En este episodio aparece la Rana Saltarina, que intenta detenerle, pero como su padre es supervillano, pues piensan que es malo, etc, etc. Esta Coneja Blanca y la Rana Saltarina, ya como en fin, como enemigo, como amigo de Spider-Man, aparece en Marvel Team Up año 1983, número 131. J.M. DeMatteis es el guionista y dibuja Ferry Gamil en la colección de Spider-Man Marvel Team Up. Más personajes de Spider-Man o de Daredevil, pues estaba Canguro, un australiano a que le gustaban los canguros y salta. Canguro era ridiculillo. Spider-Man tuvo unos cuantos villanos animales, el gibón, el lémur, y unos cuantos que luego han sido tratados a posteriori más o menos bien, pero creo que el canguro no ha tenido una revisión, no se ha revisitado, porque no merece mucho la pena. El Matador, que sale en Daredevil, además Daredevil número 5, Stan Lee, Wally Wood, es un tal Manuel Eloganto, un toreador, pero que drogaba a los toros para poder torearles, y un día que no le drogan, pues queda en ridículo y todo se dedica al mal, y es un tío vestido de torero. Este existía. Estaba... bueno, puños de navaja. La verdad es que el diseño mola. Esto sale en Shang-Chi, Master of Kung Fu, lo que eran Paul Wallace dibujando, y Doug Moench. Y la verdad es que el tío tiene navajas en lugar de manos. El tío, visualmente y para coreografiar escenas de pelea, mola mucho cómo tiene que esquivarle Shang-Chi o golpearle. Es un tío gran, pero claro, que no tienes manos, tienes navajas. Alma de cántaro. En fin, ahí lo de esto, tíos con navajas a las manos. Hizo una vez Peter David, que juraría que lo tenía en el guión, pero lo he debido borrar. Peter David hizo un día en su etapa en Factor X, iban saliendo en sus números unos villanos que querían ser villanos y se iban muriendo por ineptitudes, como el tío que se hace navajas a las manos y cuando dice, ay Dios mío, ahora cómo salgo por la puerta, se corta la cabeza, un tío que se convierte en lagarto y le atropella un coche. Y luego resulta que todos estos eran hermanos y todos culpan a Factor X de su muerte y un día les resucitan y se les enfrentan. Es un anual de Factor X, yo recuerdo ahora mismo el número, creo que es el anual número 8 de Factor X. Insisto, lo tenía apuntado en el guión y se me ha borrado, ¿no? Estas cosas que pasan de vez en cuando en Word y esas cosas, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Aquí lo tenía yo. Es igual, a lo que vamos. Simplemente personajes que hemos ido viendo que son un poquitín ridiculetes. Dentro de los nuevos guerreros también salía Visión retrospectiva, que tenía retrovisores. Y ahí está. Y este al final, pues no lo aceptan los nuevos guerreros, claro, pero luego al final acaba saliendo. Ha habido muchos superhéroes, seguramente penséis muchos más, gente que ha llevado monopatines en los 80, Rocket Racer y demás, que es lo de siempre. Estos personajes bien llevados pueden llegar a molar, pueden llegar a tener sus historias, sus utilidades, se les puede sacar jugo de los poderes. Figuraos lo que hizo Alan Moore con la Cosa del Pantano, que no es que fuera mal personaje la Cosa del Pantano, pero que parece que Monstruo del Pantano, lo que hizo Alan Moore con él, lo que hizo Grant Morrison con Animal Man. Es decir, que cualquier personaje, Keith Carson, cualquier cosa que se os ocurra, bien llevado, puede molar. Y aquí quiero terminar yo mi alegato, que muchos de estos superhéroes, personajes que hemos ido viendo y que nos suenan un poco ridículos, no es que sean ridículos, es que todavía no ha habido un guionista que haya hecho algo bueno con ellos. No hay personajes malos, sino guionistas incompetentes. Es el alegato final del programa de hoy. Nos vamos un poquito, si queréis, para terminar con Status Quo, Don't Waste My Time, No Me Hagas Malgastar el Tiempo, diría la gente viendo estos personajes, no quiero leerlos, no quiero malgastar el tiempo, pero no, porque hoy hemos aprendido que, ya os he dicho, no hay personajes malos, sino malos guionistas. Y con esto nos vamos, Status Quo, Don't Waste My Time. Nos vemos aquí la semana que viene, esperamos que en directo, y esperamos que la empanada esté la mía, mi cerebral esté bastante mejor. Don't Waste My Time, no sonará entera, pero sonará un poquitín, Status Quo. Venga, nos vemos la semana que viene, a parir panteras.